Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Todo el mundo quiere conocer quién es, cómo es, qué piensa el Papa Francisco. Entrevistan a sus amigos, vecinos, familiares o colaboradores. Lo que daríamos por poder entrevistar al Cardenal Bergoglio, al Papa Francisco. Lo primero que le preguntaría es, ¿por qué su santidad? ¿Por qué se hizo usted sacerdote?
De chico una vez se me había ocurrido ser cura, pero ¿cómo se te ocurre ser ingeniero, ser médico, ser músico? ¿Viste? Se te ocurre.
Como una posibilidad.
Sí. Pero estaba haciendo colegio industrial yo, estudiaba química. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores.
¿En San José?
San José. Ah. Y ahí entré, se me dio, sentí que tenía que entrar. Esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Y miré, estaba oscurito, la mañana de septiembre, tipo 9 de la mañana sería. Y veo que venía un cura caminando, que no lo conocía, no era de la iglesia. Y se sienta en uno de los confesionarios, el último confesionario a la izquierda, mirando al altar a la izquierda, el último. Y ahí yo no sé qué me pasó. Sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. No sé lo que pasó ahí. Evidentemente que yo le conté mis cosas, me confesé, pero no sé lo que pasó. Y cuando terminé de confesarme, le pregunté al padre de dónde era, porque no lo conocía. Me dijo, no, yo soy de Corrientes y estoy viviendo acá cerca, en el hogar sacerdotal, y vengo a celebrar misa aquí a la parroquia de vez en cuando, claro. Y tenía un cáncer, una leucemia, murió al año siguiente. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, ¿eh? No dudé.
Sí, sorpréndanse, es él, es el Cardenal Bergoglio, meses antes del conclave. Es una entrevista exclusiva. Es la primera vez que estas declaraciones se escuchan en todo el mundo. Es una entrevista muy especial porque no está hecha a ningún medio grande, sino a una pequeña emisora, a la 96.1 Argentina, la radio de la Villa 21, en el programa Mateando, del padre Juan Isasmendi, que quiso compartirlo con la cadena COPE. Hoy escucharemos algunas cosas que nadie conoce. ¿Quién le enseñó a rezar al Papa Francisco? ¿Cómo tiene que ser un obispo para el Papa Francisco? Y sobre todo conoceremos cómo iba frecuentemente de visita a estas villas en Buenos Aires. Lo escucharemos junto a nuestro amigo Esteban Pítaro y junto a Juan Isasmendi, sacerdote argentino que le hizo esta entrevista. Pero antes, vamos con lo más importante. Comenzamos con el Evangelio. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Sí, porque en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, en este ciclo, leemos el Evangelio, en este domingo el Evangelio según San Juan, que nos presenta el pasaje de la adúltera, aquella mujer que sorprendía en adulterio, que los fariseos la llevan ante Cristo y le dicen, según la ley de Moisés, esta mujer merece ser apedreada. ¿Tú qué dices? Cristo escribe con el dedo y al final, cuando le insisten, dice, el que de vosotros esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y ellos se marchan empezando por los más mayores. Dice San Agustín que cuando Cristo escribe con el dedo, escribe el pecado de aquellos hombres, que es mucho peor que el de aquella mujer. Simplemente Cristo no dice que ella esté libre de culpa, pero dice, si vosotros estáis libres de culpa, le tiréis la primera piedra. ¿Qué pasa? Pues una vez más, como hemos visto en la lección de estos días, Cristo se pone de parte del que no tiene defensa, también para ayudarle a convertirse. O sea, que esto es lo importante. Como dice el fabulista, siempre llevamos en una talega nuestros defectos, pero vemos los del otro, no los nuestros.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias, hasta mañana. Hay gente que inspira y como no podía ser de otra manera, tenemos que irnos a buscar un ejemplo en la Argentina. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Mi Buenos Aires, querido.
Pues sí, nos vamos hasta la tierra del Papa Francisco para conocer a otros argentinos solemnes que han sido ejemplo y figura para los fieles de la tierra y para el mundo entero. Hoy nos detenemos en José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura Brochero, que será el próximo argentino en ser declarado beato, concretamente el septiembre de este año. El cura Brochero nació en Santa Rosa de Río Primero, la provincia de Córdoba, en 1840. Cuarto de 10 hermanos, vivían en el campo en una familia humilde y cristiana. Con 26 años ya fue ordenado sacerdote y lo primero que hizo fue ayudar a las tareas pastorales de la Catedral de Córdoba, especialmente delicadas tareas durante una epidemia de cólera que asoló la ciudad. A finales de los años 60 asumió el extenso curato de San Alberto. Era una localidad, bueno, una zona rural de casi 5.000 kilómetros cuadrados y tenía 10.000 habitantes que vivían incomunicados unos de otros. Es que no había ni caminos ni escuelas. Allí, en medio de una indigencia, tanto moral como material, el cura Brochero encontró su lugar, evangelizaba y educaba a sus habitantes. De hecho, al día siguiente de llegar, literalmente al día siguiente, comenzó a recorrer 200 kilómetros en 3 días a lomos de una mula para llevar a sus fieles a la ciudad a hacer ejercicios espirituales. Y ellos, después de 9 días de silencio, oración y penitencia, vamos, venían cambiaditos, les cambiaba la vida. En la localidad que ahora lleva su nombre, Villacura Brochero, acaban de empezar a construir un templo en su honor. 8.000 personas acompañaron en la celebración el pasado mes de enero de poner la primera piedra de este templo, en la que el nuncio apostólico Emil Paul Scherrig dirigió unas palabras a sus fieles en las que definía así al cura Brochero.
Una persona simpática y simple, pero al mismo tiempo culta y sabia. Un hombre abierto a las necesidades y problemas de su tiempo. Y como cristiano y sacerdote, era sobre todo un hombre de Dios y hermano de todos. El que en primer lugar buscaba la salvación de las almas.
Años después de ir y venir en mula a la ciudad, por fin logró construir en la zona una casa de ejercicios, por la que pasaron durante toda la vida del cura Brochero más de 40.000 personas. Predicó el evangelio asumiendo el lenguaje de sus feligreses para hacérselo así comprensible, y ningún enfermo quedaba sin los sacramentos, ni la lluvia ni el frío lo detenían. Él decía: el diablo no me va a robar un alma. Con sus feligreses también construyó más de 200 kilómetros de caminos, varias iglesias, hasta fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Murió contagiado de lepra en las visitas a los enfermos en 1940 y, como os dije al inicio, será beatificado en septiembre de este año. Otro momento grande para la tierra argentina.
Feliz sábado, Cristina. Comenzamos la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Lo primero, Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
Hola, feliz.
Muy buenas tardes.
Cansada, feliz. No sé qué estoy más.
Bueno, hoy el encuentro con el Papa Francisco, de los periodistas, ¿qué os ha contado?
Bueno, de todo, porque como estamos ya casi acostumbrados, llevaba un papel, pero apenas lo ha leído, luego ha improvisado, nos ha contado, por ejemplo... Habéis trabajado mucho, ¿eh? Eso es una frase textual del Papa Francisco. Nos ha felicitado porque dice, no es fácil contar estas cosas. Esto no es que sea más difícil que un acontecimiento de la política, de la economía, pero es que las noticias de la Iglesia no siguen la lógica mundana, por decirlo así. Así que ha valorado mucho el esfuerzo de los casi 6.000 periodistas que estábamos allí y ha tenido detalles tan tiernos como bendecirnos al final, unas palabras en español, por cierto, bendecirnos en silencio. Y lo ha explicado. Por respeto a los no creyentes, porque sé que muchos de los que estáis aquí o no sois católicos o no practicáis demasiado, pero respeto a la conciencia de cada uno, sabiendo, eso sí, que cada uno de vosotros sois hijos de Dios. Y con esa frase, que nos ha desarmado ya del
normal,
todo, nos ha impartido la bendición. Y sobre todo, nos ha contado chascarrillos, por ejemplo... que cuando en las votaciones del cónclave empezaban a salir muchos papeles con su nombre, el que tenía al lado, que eso no lo ha dicho, pero te lo digo yo, era Damasceno, el de Brasil, le decía, oye, que vas a salir tú.
Que sales, ¿no?
¿Por qué no te llamas Papa Clemente? Dice, ¿Clemente? Dice, si ese fue el que desterró, el que echó a la compañía de Jesús. Dice, sí, claro, por eso. Clemente XV para desterrar, para reivindicar a Clemente XIV, que fue el que os fastidió. Y eso, no, como nos lo ha contado él, oye, no es secreto de cónclave, lo podemos contar. También nos ha explicado por qué Francisco, sin más, porque el nombre, cuando él pensaba, si me hacen papa, ¿cómo me llamo? Yo, para los pobres, pues Francisco, el de los pobres, San Francisco de Asís. Dice, bueno, pero espera, porque también los de las guerras... Ah, bueno, si Francisco es el santo de la paz, pues ya está. el hombre de los pobres, el santo de los pobres, el santo de la paz, pues Francisco. Uh-huh. Y así, con esa espontaneidad, iba improvisando y diciéndonos cosas como, por ejemplo, vuestro trabajo sí necesita estudio, sensibilidad, experiencia, pero eso les pasa a muchas profesiones. Lo que pasa es que vosotros, además, sois los que tenéis que dar fe de la verdad, de la bondad y de la belleza. Pues entonces estamos cerca, porque la Iglesia existe para contar, para comunicar eso, la verdad y la belleza. Así que, como diciendo, sois de los míos, ¿no? Os necesito, cuento con vosotros. Y así, mira, ha habido un montón de aplausos espontáneos. Estábamos todos felicísimos. Muchos que no nos hemos podido ver, colegas que habitualmente trabajamos cerca, que sea para distintos medios, pero hacemos la misma vida. Hoy nos reencontrábamos, unos abrazos unos a otros. Bueno, has visto. Entonces ha sido el día entre nosotros de compartir estas experiencias y con él, porque de alguna forma era uno más, contando, madre mía, lo que hemos vivido juntos. Ha sido estupendo. Y luego ha habido un besamanos en el que se ha llevado una larguísima ovación el padre Lombardi por parte de nosotros, porque es nuestro, es nuestro líder. Y también quiero mencionar, aunque no sea conocido ni en España ni en Italia, a Matteo Renzi, que es el número 2 de la sala Estampa y es el que nos hace la vida fácil, el que nos ayuda en todo. Y se ha notado, porque han sido los dos grandes aplausos, de este besamanos.
Paloma, muchísimas gracias por contárnoslo. Y mañana más, Primer Ángelus.
Sí, yo me quedo, pero me callo, pero me quedo, ¿vale?
Vale.
Deseando escuchar todo eso que tenéis desde la Argentina.
Preciosas.
Que se nos ponían aquí los pelos de punta, oyendo cómo cuenta él su vocación.
Un fuerte...
Mañana, Ángelus, y antes del Ángelus, atención, a las 10 de la mañana, misa del Papa Francisco en la parroquia de Santa Ana, en el Vaticano.
Todo ello lo contaremos mañana en El Espejo. Gracias, Paloma, de nada.
Un beso.
Y sigues ahí escuchando.
Sí.
Un besazo. En España, durante todo el fin de semana, se está celebrando en el recinto ferial de la Casa de Campo el Encuentro Madrid 2013. En él se puede seguir la exposición ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, Genética y naturaleza humana a ojos de Jerome Lejeune, o la exposición en torno a Tolkien, El fuego secreto. Rafael Jerez es el presidente de Encuentro Madrid.
Sí, yo lo que subrayaría de esta pequeña historia es haber conseguido generar un evento que tiene una naturaleza bastante particular, pero que se caracteriza por su naturaleza cristiana, que de forma sencilla y, ya digo, sin prejuicios, sin complejos también, pues ha sabido generar un ámbito de encuentro y de diálogo muy abierto.
Y el día 14 de marzo se celebró el 5º aniversario del fallecimiento de Kiara Lubick, fundadora del Movimiento de los Focolares. Esta tarde, a las 8, tendrá lugar una Eucaristía en sufragio y acción de gracias en la parroquia San Jerónimo el Real y presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor César Franco. Manuel Bru, ¿cómo estás? Impactado muy, como todos con esa...
Encantado, palabra. Impactado el primer minuto. A partir de entonces, encantado de la vida. Pues ya nos lo ha contado Paloma, el por qué el nombre de Francisco, pero yo me atrevo a añadir alguna intuición. Si tuviéramos que reconocer en el nuevo Papa una manía, una exagerada obsesión, es la sencillez. Enemigo de cualquier tipo de boato, como sacerdote jesuita fue siempre un servidor discreto de la comunidad cristiana, de esos que casi ni se les ve, pero cuyo amor deja una huella de paz y de unidad. Como obispo y como cardenal, todo lo contrario a un príncipe de la Iglesia. Como papa, no cabe pensar que vaya a cambiar las cosas. El Papa Francisco es el nuevo Francisco de Asís de la historia de la Iglesia. Por fin un pontífice toma el nombre del santo que quitó el sueño a Inocencio III cuando la historia mal contada los ha mostrado como icono de una ideológica división entre la Iglesia jerárquica y la carismática, la de la riqueza y la de la pobreza, la del derecho canónico y la del Evangelio. No es así. El mismo Inocencio III, que lo veía en sus sueños sosteniendo la Basílica de Letrán, terminó inclinándose ante el joven revolucionario del espíritu que conquistó la libertad abrazando la pobreza, que cantó a cada regalo de la creación como a un hermano y que reformó sin duda la vida de la Iglesia de su tiempo, que desde hace 5 siglos hizo mucho más samaritana mirando a Asís, que no dista tanto de Roma. La elección de este nombre tiene muchos significados para la Iglesia de hoy. La radicalidad a la hora de tirar por el balcón, como hacía el santo enamorado de Dios, todos los trapos sucios que podrían esconderse dentro de los muros
muros de esa antiquísima colina vaticana. La búsqueda contemplativa de la palabra de Dios sin glosa, como le gustaba al santo, con ese estilo bergoglionano de escudriñar con el sentimiento a flor de piel el tesoro de la palabra y la mirada penetrante de la apertura y del diálogo. ¿Qué mejor manera para continuar la nueva evangelización promovida por el beato Juan Pablo II y por el emérito Papa Benedicto XVI que pintar el atrio de los gentiles de luminoso colorido de Asís? Nombre que solo Dios sabe por qué cautiva a los hermanos cristianos separados, a los creyentes de otras religiones y a todos los hombres de buen corazón.
Escuchábamos, como le venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un año con Jesucristo. Volvemos enseguida con la única entrevista radiada que existe en el mundo del cardenal Bergoglio, realizada hace unos meses con los más pobres, en la Villa 21 de Buenos Aires.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Fratelli e sorelle.
Es el nuevo Papa.
Buonasera.
En COPE te contamos al minuto el inicio de su pontificado. Claro,
claro. Parece que es Francesco, ¿eh?
No lleva nada más que la sotana blanca, la esclavina.
Información en directo desde el Vaticano.
Pues muy emocionada. La verdad es que tiene lágrimas en los ojos.
Y esos son los testimonios que recogen los periodistas de la cadena COPE, los micrófonos de la cadena COPE, la plaza de San Pedro.
Los mejores analistas para aportarte las claves de una elección histórica y explicarte su significado.
Verdaderamente creo que es una grandísima sorpresa.
Claro.
Sí, que decirlo.
La experiencia de COPE para que tengas todos los datos. COPE. Estar informado.
Alfa y Omega, este domingo con ABC, el semanario católico de información, retrasa esta semana su publicación del jueves al domingo para contártelo todo sobre la elección del nuevo Papa. Recuerda, esta semana, Alfa y Omega, el domingo, con ABC.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
En COPE, la última hora es lo primero.
La última hora es una buena noticia. Se acaba de desconvocar la huelga de Iberia. Los sindicatos han firmado el acuerdo que les ha ofrecido el mediador de la compañía.
No habrá huelga en Iberia la semana que viene ni tampoco en Semana Santa, tras la firma hoy aquí en el Ministerio de Fomento por una mayoría.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Mi Buenos Aires, querido. Cuando yo te vuelva a ver.
¿Cuándo volverá el Papa Francisco a su Buenos Aires, querido? ¿Cuándo volverá a la Villa 21? Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo voy a estar, Álvaro? Feliz de la vida, como te imaginarás. Y también un poco triste porque lo dejé pasar, ¿no? Tan cerca lo tenía el Papa y tan poco uno se daba cuenta de esta santidad que ahora nos estamos dando tanto cuenta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué intuyo que no estuve tan atento? Porque tenía demasiado. Porque tengo demasiado, me parece. Me parece que hay que hacerse un poco más pobre, como ya nos dijo recién a los periodistas. 6.000 periodistas en el Vaticano y uno solo lo entrevistó y madre no mía. Tuvo que moverse de su casa.
Fue él,
en
fue
la
él,
Villa 21.
Fue él a la villa que le entrevistaron. Si te parece,
en la radio 96.1, esos son modelos quizás de radio para el resto de los multimedios. Pero bueno, en fin, creo que Juan Isasmendi, este gran periodista y gran sacerdote, evidentemente, está escuchándonos, ¿no, Juan?
De momento está Jesús, ¿no? Luis, a ver si lo consigue localizar, pero si te parece, mientras vamos a ir escuchando algunos de los sonidos, como por ejemplo,
vale.
Cuando habla el Papa del lema.
Mira, lo que más me impresiona de Jesús es su ternura, su misericordia. Jesús perdona siempre, te está esperando para perdonarte, para volverte a ubicar, como la parábola esa del hijo que se la tomó a gastar la plata de la familia y después volvió sin nada y lo estaba esperando el padre y le hizo fiesta. Jesús no se cansa de perdonar. Lo que sucede que si nosotros nos apartamos mucho de Jesús se nos va endureciendo el corazón y entonces nos cansamos de pedir perdón. Pero Él no se cansa nunca de perdonar. Mira, hagas lo que hayas hecho en la vida, míralo a Jesús y vas a sentir lo que es su misericordia. Y eso se lo digo a todos los que están escuchando. No le tengan miedo a Algunos dicen, no, Dios está con un Jesús, está con un látigo en la mano, me va a hacer bolsa, me va a dar por todos lados. Claro. Te está esperando con ternura, con cariño. Basta que lo mires. Eso es lo que a mí más llega de Jesús, su ternura y su misericordia, a mí personalmente, ¿no? Y por eso usé la palabra esa en mi lema sacerdotal, ¿no?
Esteban, impresionante.
Sí, impresionante testimonio. No sé, Juan, no pudimos hablar todavía con él, ¿no?
Pero sí que me gustaría que nos comentaras cómo es esta villa, tú que la conoces.
En la villa 21, digamos, uno a veces tiene que explicar lo que es una villa, porque en México evidentemente es otra cosa, es un barrio periférico donde la dignidad de las personas es quizás igualmente alta de lo que es lo poco que tienen para comer. Son barrios donde se suele y se ha asociado mucho a la delincuencia, pero donde hay gente dignísima, donde lamentablemente azota la droga a los más chicos, a las familias. Pero insisto, un lugar donde la dignidad, apoyada por la solidaridad, en este caso de la Iglesia, con los grandes curas villeros, entre ellos el padre Pepe, el padre Juan, el padre Charlie, el padre Toto, y impulsados, como no, por este gran arzobispo que tuvimos en Buenos Aires, el padre Jorge Bergoglio, uh-huh. El cardenal Jorge Bergoglio, que se acercó, ¿no?, a esta radio parroquial.
Qué sencillo es. Escuchábamos antes un corte, creo que volvamos a escuchar, en el que nos muestra quién le enseñó a rezar.
Exactamente. Escuchen.
Lo más interesante es que al año, a los 13 meses de nacer yo, nació mi otro hermano. Somos 5 nosotros. Y claro, mamá no daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela.
La verdad es que Manuel impresiona, ¿eh?
Impresiona muchísimo. Yo no quiero que ahora como papá hable en italiano. Yo quiero que siga hablando siempre en el español argentino que habla, que es una maravilla.
Lo entendemos muy bien, ¿verdad?
Para que hable con nosotros, quizás tengamos que seguir su ejemplo y seguir sus pedidos, ¿no? Insisto, ¿cuántos medios habrán querido hacer esto? Y lo lograron los más pobres entre los pobres, quizás, ¿no? Quizás tengamos que hacernos uno para que él también pueda hacerse uno con nosotros. Uh-huh. Quizás despojándonos, como tenemos que apoyar este emprendimiento como la Radio 96.1.
Claro.
Allí en la villa, y por supuesto el agradecimiento pleno al padre Juan por cedernos
Déjame que ponga uno último, Esteban, ¿me dejas? ¿Me lo permites?
Ah, no, bueno, venga.
¿Me lo permites? Venga, un último cortecito queremos poner.
Mira, uno puede ser pastor de tres maneras y a veces tiene que usar las tres maneras. O el pastor que va adelante marcando el camino, o el pastor que va a los costados cuidando que no se desmadre la cosa, que siga más o menos todo junto, o el pastor que va detrás siguiendo el camino que las ovejas van marcando con su olfato. Muchas veces, pero muchas veces. Que decís vos, la brújula, el olfato lo tiene el pueblo de Dios, el santo pueblo fiel de Dios. Y vos tenés que mirar para dónde va.
Claro.
Y volver a escuchar. Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón del santo pueblo fiel de Dios.
Increíble, Esteban.
Qué fuerte.
Increíble. Es una lástima.
Es una entrevista de una hora, insisto, que es una cosa más deleitable que la otra. La van a poder encontrar en el Facebook de la 96.1, en un sitio que también se está armando de esta villa parroquial. Pero bueno, el agradecimiento por permitirnos compartir estos pequeños cortes de este gran papa que de Argentina va para el mundo y bueno, y también que nos va a acercar, creo yo, a este verdadero sentimiento de la pobreza que tenemos, que nos debemos todos.
Esteban, gracias por traernos a Argentina durante estos 6 años en el espejo. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Nos vamos, pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE, no se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción, el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.